que Dios ha querido que en él se produjera para traer las miradas de los hombres hacia él, nosotros también tenemos que vivir lo que el Señor mismo enseñó a sus apóstoles, en el sentido de que él veía que lo seguían, porque ellos también tenían el poder automatúrgico de curar, de sanear, a veces dando el pan, de hacer esos milagros que tanto nos sorprenden en la dificultad del Evangelio. Y sin embargo, dice el Evangelio, especialmente no tanto los sinópticos, pero Juan, que esos milagros no lo son y han de servir para signo de algo mucho más alto, de algo mucho más grande, precisamente de esa vida eterna a la cual se refiere Jesús y Pedro, a la cual tenemos nosotros que apuntar y hacia la cual caminamos sostenidos por la providencia de Dios, que no se manifiesta solamente en los milagros. Estaríamos mal si solo Dios interviniera en el mundo a través de prodigios y milagros. Dios interviene constantemente a través de su providencia, que no permite que sin su voluntad caiga un solo pelo de nuestra cabeza. Todo está sostenido por el poder creador y providencial de Dios, que como dice San Pablo, encamina todas las cosas para el bien de sus elegidos. Todo es milagro, decía San Agustín, no solamente cuando el Señor convierte las 10 granas de agua en vino, de un momento a otro, en un instante, ¿no? Cuando, decía gráficamente Agustín, el Señor en su providencia hace crecer la vida, hace caer la lluvia sobre sus raíces y la tierra de la cual está allí metida, y hace que la sangre multiplique los sarmientos de la planta y finalmente produce de uva, y esa uva se transforma en vino. También es un milagro. Eso es solamente nuestra opacidad, nuestra incapacidad de ver esas maravillas de la creación, nos hace a veces necesitar el golpe del prodigio, de la cosa extraordinaria, de la cosa inusitada, pero no es eso lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es vivir la invitación del Señor y apuntar como Él apuntó no las cosas de la tierra, sino usándolas para nuestro bien, de nuestros hermanos, levantar nuestra vista hacia esa maravilla que Dios quiere darnos con su gracia, en esa atracción del Padre, de la cual habla Jesús hoy en el Evangelio, y que es puro don de Él a nuestros pobres corazones tan inclinados a las cosas de este mundo, para llevarnos a la vida, con mayúsculas. Para esa vida quiere ser Jesús el pan, no el pan que tomamos a nuestro desayuno y untamos los que nos hemos reído con manteca, sino el pan que es Él, el pan que es el Señor, en su palabra, en su vida, esa vida que eso refleja los evangelios. Pero esa vida también se retracta en las distintas, en las múltiples maneras de imitarlo, tan ricas de la vida del Señor, que son los ejemplos y las figuras de los santos a través de la historia de la Iglesia. Cada uno imitaba a Cristo, pero forma a tu imagen. Él, que es, como decía San Pablo, la imagen, la forma de la cual tenemos que entender todos los cristianos. Y así, entonces, también a veces se nos presentan determinados santos como modelos especialmente adaptados a nuestra psicología, a nuestro tiempo. Y allí entonces interviene el Padre Pío, que funda su existencia cristiana en la búsqueda del reino de los cielos, en la invitación del Señor, y especialmente del Señor crucificado, en la invitación de la gran oración, en el amor a la Santísima Virgen, en el respeto a la Iglesia, en la devoción al Papa, en, sobre todo, su tierna, su profunda, su inmensa devoción a la Eucaristía. Esa Santa Misa que celebraba de tal manera que hacía caer lágrimas a los ojos de los presentes. Esa oración larga y prolongada de todos los días frente al Santísimo Sacramento, ese sagrario que era el centro de su mirada, su amor, de su existencia franciscana. Esa Eucaristía, que es la repetición del sacrificio del Señor, del don de Jesús, de toda su vida, a Dios y a los demás, que Él vivió nuevamente en este rito, que celebramos humildemente de la Eucaristía, sino en su vida, que fue puro don de sí mismo, pura entrega a Dios, también a todos los que le absorbían el tiempo, ese confesionario que pasaba tantas horas, que le absorbían el tiempo también en el periodo de consejo, en su epistolario y por supuesto en sus oraciones y en su unirse la cruz de Jesús por ellos. Y el Padre Pío sabía muy bien las dificultades del mundo actual, conocía, a pesar de que no se confunda por el mundo, y siempre se quedó en aquella alejada región de Italia, conocía perfectamente lo que pasaba en el mundo, porque no necesitamos ni la rodilla de Dios, ni ver los noticiosos por televisión, escuchando a los bombardeos que hacía toda la mañana para saber lo que pasa en el mundo. A lo mejor es que eso no reforma nuestra idea de lo que está pasando en el mundo. El mundo estaba bien insertado. San Pío, a través de la oración, el mundo estaba bien insertado. Santa Teresita del Niño Jesús dentro de su convento, no porque las monjas fueran chismosas entre los hombres, sino porque ellas salían a través del ojo de Dios. Y de allí, de ese lugar oculto, tanto Santa Teresita como San Pío tuvieron esta procesión universal que hoy llega también a nosotros de una manera especial. Grupo de oración que vamos a iniciar, sabiendo desde ya que el Evangelio que hemos leído hoy es providencial, que tantas veces uno en la vida cristiana tiene esa opción que les hace que son sus apóstoles. También ustedes se quieren ir, la gente buscando mirada, buscando que también la Iglesia lo que hace siempre en sus ministros y en sus miembros, el rostro de Jesús, y a veces encontrándolo tanto. deformado, tan bofeteado, tan escupido, tan coronado de espinas. También a ustedes, que se no, no queremos ir a Dios. No, al contrario, queremos estar muchísimo más cerca de Jesús. En la época de batalla, en la época difícil, tanto más cerca de Él. Cuando tantos hoy lo abandonan, no solamente físicamente, sino en su conducta, en su doctrina extraviada, nosotros queremos estar cerca de Jesús. Para eso nos vamos a orar, para eso aún lo que tenemos la tradición cristiana vamos a actuar de conversiones, a conversiones, esta penitencia permanente a la cual hace poco aludió el Papa Benedicto, para la Iglesia, en todos los lugares, en todos los tiempos. Ayer, Cardenal Cristino Olmos, que fue el arzobispo primado en Colombia, ya está retirado de sus declaraciones a la prensa, habla de este embate social que está sufriendo la Iglesia, no por estas difamaciones, calumnias, exageraciones, tanto nos agarran el corazón porque las oímos y las tenemos, sino en las costumbres de la sociedad, en el ir ahogando todo lo que es verdaderamente viril y cristiano. Y el cardenal habla explícitamente conspiración de los masones tradicionales amigos de la Iglesia, y que otros afirman que no quiero nombrarlo porque no es prudente decir las cosas. Cuando le cayó, por supuesto, toda la prensa encima, el pobre cardenal. Bueno, si uno quiere ser cristiano, ya sabe que no va a recibir aplausos de nadie, sino que si quiera seguirme, esté dispuesto a enfrentar calumnias, pedreras, gritos, ¿de acuerdo? Pero estamos hechos nosotros, no para los armadores, situaciones cómodas, estamos hechos con carga por Dios, a su imagen y semejanza, para luchar, para pelear. Y todo cristiano, como todo guerrero de guerra, aún en el temor, siente la embriaguez de la lucha y del combate, y se prepara a ella, se lanza a ella con entusiasmo y ahora con alegría.